Buenos días, hermanos. Fíjense que el carácter es una cualidad del ser humano que tiene que ver con la forma de ser de una persona. Y el carácter, entonces, condiciona nuestro comportamiento, nuestra actitud, la forma en cómo reaccionamos y la manera en cómo procesamos todas las distintas situaciones a las que nos enfrentamos. El carácter suele confundirse con una persona que es temperamental, pero no. Según la Biblia, el carácter es todo lo contrario. Es una persona que sabe modular sus sentimientos, que sabe controlarse. Una de las vidas más llamativas de los personajes bíblicos es sin duda la vida de José. Un hombre que en sus primeros años de juventud vivió en una montaña rusa de situaciones, altibajos en su vida, en donde primero era exaltado y luego era pisoteado para después volver a ser humillado. Entonces, si pudiéramos ver su vida, veríamos un sube y baja, sube y baja. Pero de alguna forma, su carácter se mantenía en una relativa constancia. Es decir, mientras su vida estaba así, su forma de actuar variaba significativamente menos. Entonces vemos este carácter constante a lo largo de su vida, y esta mañana vamos a estudiar una de las etapas de su vida en la que notaremos que el carácter de José lo llevó a ser una persona congruente y coherente con lo que él decía creer. Quisiera que me acompañaran, puestos de pie, al libro de Génesis, por favor, capítulo 39. Génesis, capítulo 39. Y vamos a leer de los versículos 1 al 20. Génesis 39, del 1 al 20. Espero un segundo para que lleguen ahí. Bien, dice lo siguiente la palabra de Dios. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar de su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció que después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo, «Duerme conmigo». Y él no quiso. Y la mujer de su amo dijo a la mujer de su amo, «He aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios?» Hablando ella a José cada día, y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, «Duerme conmigo». Entonces, él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de su casa y les habló diciendo, «Mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él para dormir conmigo, y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, «El siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme, y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera». Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer, que su mujer le hablaba, diciendo, «Así me ha tratado tu siervo», se encendió su furor y tomó a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. Hasta ahí, hermanos. Pueden sentarse, por favor. Gracias. El título de la predicación de hoy es Un hombre con carácter. Yo voy a tratar de demostrar la tesis de que, según la Biblia, un hombre con carácter tiene cuatro características según este pasaje. Hay más características que un hombre con carácter tiene, pero voy a citar nada más cuatro. Un hombre con carácter, como primera característica, es que vive de forma coherente. La segunda es que resiste las pruebas y tentaciones. La tercera es que tiene el valor de huir cuando es necesario. Y la cuarta es que es consciente de que Dios está a su lado en todo momento. Entonces, dicho esto, comencemos con la primera. El punto número uno es que un hombre cuyo carácter ha sido forjado por Dios o está siendo forjado por Dios, vive de forma coherente. La coherencia es, en la vida de un cristiano, es la relación que existe, la relación armónica que existe entre lo que dice creer, lo que habla y lo que termina siendo. Es una secuencia lógica esperada en él o ella. Entonces, ¿qué es lo que se espera de un cristiano? Primeramente, se espera de un cristiano que Dios sea el centro de sus afectos. Y si esto es así, esto le llevará a vivir una vida en la que buscará glorificar a Dios y vivir para Él en constante contentamiento. Y no nos confundamos, el contentamiento no es el eterno gozo, no es el tener la cara del Joker que no podía dejar de sonreír o vivir con una máscara puesta. No, es tener plenitud en Dios. Es sentirse completo en Él, independientemente de las circunstancias. Y esta coherencia entre lo que se dice creer y lo que se termina haciendo va a salir a relucir en cada cristiano, tanto en los buenos como en los malos momentos. Volvamos a nuestro pasaje, versículos 1 al 3, dice lo siguiente. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar de su mano. Mira la situación de José, por un segundo. Él, siendo un hombre libre, de la noche a la mañana, termina como un esclavo por una razón escalofriante. Su familia, los de su misma sangre, sus hermanos para ser más específicos, lo vendieron a un grupo de madianitas mercaderes, no sin antes considerar la opción de quitarle la vida. Y José, un jovencito que todavía no salía de la adolescencia, de apenas 17 años, es llevado a 850 kilómetros de su casa, que es la distancia más o menos de Canaán hasta Egipto. Sin la oportunidad de hacer maletas, de hacer preparativos, sin despedirse de su padre, era como si la muerte hubiese llegado por él sin previo aviso, ya que él desaparecería de la noche a la mañana de su entorno sin la esperanza de retorno. Quiero que dimensionen lo que son 850 kilómetros en un mundo en donde no había líneas aéreas, tampoco había freeways, no había tampoco vías del ferrocarril, todo era a pie, transportándose muchas veces, o en el más veloz de los casos, por la velocidad de una bestia, un caballo. Era un boleto de no retorno, y de la noche a la mañana, su vida cambia. Pero luego de repente, la Biblia nos ofrece un salto en el tiempo. Los años han pasado, y de repente la Biblia deja de relatar sobre la vida de José, se atraviesa el capítulo anterior a este, pero vuelve a aparecer José 11 años después. Y ya tiene alrededor de 28 años. Y al hacer este salto en el tiempo, podríamos ver así como una toma hollywoodesca, que volvemos a ver a José de espaldas trabajando en algo, pero todavía no sabemos qué esperar, no sabemos qué vamos a ver. Pero lo que vemos es sorprendente. Encontramos a un hombre brillando, sin un ápice de amargura, enfocado en su trabajo, en hacer las cosas de tal manera y con tal calidad que llama la atención de su amo Potifar. Y a pesar de que José es un hombre hebreo, perteneciente a una raza considerada como inferior por los egipcios, que eran la máxima potencia mundial en ese momento, su amo egipcio lo pone al frente de su casa, lo hace mayordomo de todo lo que tiene y pone bajo su responsabilidad todos sus negocios. José parecía vivir una vida de contentamiento, una vida de plenitud. Y al parecer, eso se notaba en su forma de hacer las cosas. ¿Notas la coherencia? Un verdadero creyente, cuyo centro de todo es Dios, vivirá igualmente en contentamiento. No por lo que consiga, sino por lo que ya tiene. A Dios en su vida. Y este contentamiento va a ser notorio en su forma de hablar. Entre más conoce a Dios un cristiano, más entiende que todo se trata de Él y no de su persona. Más entiende y mejor dimensiona lo afortunado que es de conocerle y de tener una relación con Él. Miremos de nuevo a José y quiero volver a preguntar, ¿por qué no está amargado a estas alturas? 11 años siendo esclavo, a casi 1,000 kilómetros de su casa. Mismos años que ha pasado sin ver a su padre, sin vivir su cultura, sin comer sus platillos tradicionales, posiblemente sin hablar su lengua y sin poder ir a donde él quería. ¿Por qué no encontramos a un hombre con desesperanza en sus ojos? Porque la presencia de Dios en su vida lo hace tener contentamiento, en coherencia con lo que es un verdadero hijo de Dios. Por lo que la Biblia relata acerca de José, es claro que él aceptó, asimiló y amó la soberanía de Dios. Por lo tanto, sabía que él estaba en un ambiente controlado por Dios, bajo su soberanía, bajo su voluntad. Y todo esto se escucha pues muy bonito, muy utópico, casi como una fantasía inalcanzable para nosotros, los de a pie, ¿no? Los que no somos héroes de la fe. Pero hermanos, esta manera de vivir, esta forma coherente de actuar, como se espera de un cristiano, no necesariamente ocurre de la noche a la mañana. Nuestra salvación, ciertamente, al creer en el sacrificio de Cristo, en el sacrificio sustitutorio por nuestros pecados, es instantánea. No hay un momento en el que seamos medio salvos, y al siguiente día, después de que nos hemos portado mal, retrocedemos en la salvación. No, es un blanco y negro. Somos salvos o no somos salvos, dice la palabra. Pero nuestra santificación es un proceso, que es a su vez un camino a la madurez. Por ejemplo, al inicio de su trayecto con Jesús, cuando se unen los apóstoles Santiago y Juan a él, ellos eran conocidos por ser muy temperamentales, al punto que Jesús, intuyo yo, que en una forma jocosa les apoda como los hijos del trueno. Ellos eran hermanos y eran muy temperamentales. Tal era ese temperamento que tenían, que en una ocasión que recibieron un maltrato, un trato que ellos no esperaban por los samaritanos, pidieron fuego del cielo para los samaritanos. Es decir, querían aniquilarlos, querían venganza en contra de los samaritanos. Estos dos hombres, al principio de su cristiandad, casi que se comportaban como hombres no cristianos. Entonces Jesús los reprende en esa ocasión. Unos años más tarde, damos otro salto en el tiempo, ya en plena madurez, Juan cambiaría sus deseos por aniquilar a los samaritanos por ganar sus almas, porque ellos escucharan la predicación. Una parte del trabajo de Juan se desarrolló con los samaritanos. Santiago, por su parte, predicó en lugares todavía más paganos que Samaria y murió como mártir de Cristo. ese proceso de santificación que ellos llevaron, su camino a la madurez, los había llevado a dejar de vivir para ellos mismos, influenciados por sus emociones, por su mal carácter, a vivir para la gloria de Dios. Sus acciones fueron cada vez más coherentes con lo que decían creer. Y esta coherencia que da el carácter de Cristo no significa que todos vayamos a ser misioneros. No es un llamado a que salgas de aquí y vayas y pongas tu iglesia. No, sino a que cada uno, en el entorno donde Dios le ha puesto, buscará hacer las cosas para Dios. Yo hace tiempo platicaba con unos hermanos y les comentaba que a lo largo de mi vida he observado que los cristianos, los que son verdaderos cristianos, usualmente sobresalen en sus trabajos. Se dan a notar como lo hacía José. Y no por amor al dinero, no por amor al reconocimiento, sino porque su actuar tiene como motivación buscar la gloria de Dios. Hacen las cosas para Dios, pero no solo en su trabajo, sino en cada lugar en donde Dios les ha puesto. Tomemos en cuenta otra vez a José. José no glorificó a Dios desde una posición de comodidad, sino todo lo contrario, lo hizo estando en el peor momento de su vida. Y esa coherencia de José de vivir en santidad para la gloria de Dios, no solo lo hizo notar, sino que impactó su entorno. Versículos 4 al 5 dicen lo siguiente: así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y le entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo. A pesar, fíjate, de que José no buscaba los reflectores ni los aplausos, el reconocimiento y los beneficios recibidos por José eran producto de su vida en santidad. Dice la palabra que Potifar pudo ver la presencia de Dios en la vida de José. Pudo percibir. El ambiente de la casa de Potifar fue diferente solamente por la presencia de José. No porque José fuera bueno en sí mismo, sino porque quienes lo veían percibían algo más. Percibían a Dios, dice la Escritura. Y quien percibe a Dios no puede quedar indiferente ante su presencia. Esta es la razón por la que un cristiano coherente impacta su entorno. Porque una parte de Dios es reflejada en él. Nosotros somos como luces muertas. Nosotros no somos la luz. Las luces muertas son aquellas que no brillan a menos de que llegue luz verdadera y la reflejan hacia nosotros. ¿Las han visto en las carreteras? Que parece que brillan, pero en realidad es el rebote de las lámparas de nuestro carro. Así somos nosotros. No somos la luz, pero somos el reflejo de ella. Finalmente, y para cerrar este punto, ¿qué sería lógico o coherente ver en la vida de un cristiano? No tengo dudas de que todos fallamos, de que todos tenemos una lucha personal férrea contra ciertos pecados sobre los que todavía no tenemos victoria. Pero con todo eso, preguntémonos, si soy un cristiano, uno verdadero, ¿qué sería lógico ver en mi vida? No cuando estoy aquí el domingo y canto, sino cada día, cuando ninguno de mis hermanos me ve, cuando el pastor tampoco me ve. Lo coherente es estar en medio de un constante proceso de santificación. Sí, con caídas, con raspones, con retrocesos, pero siempre en el proceso, anhelando vivir en santidad para Dios. El punto número 2 es que un hombre cuyo carácter ha sido forjado por Dios, o está siendo forjado por Dios, resiste las pruebas y las tentaciones. Uno de los errores más grandes que puede cometer un cristiano es el hecho de pensar que Dios quedará impresionado con él y quedará en deuda con él por lo bien que se porta o porque vive una vida en obediencia. Y Y esta es la razón de las más grandes frustraciones del cristiano contemporáneo. El cristiano contemporáneo se frustra porque piensa que él hace su parte, pero que Dios no hace la suya. Es decir, yo me porto bien, ya llevo 2 semanas que no me enojo, y Dios no me da prosperidad. Las pruebas no dejan de llegar. Sigo cayendo en las tentaciones después. Pero la realidad bíblica es que vivir en santidad no garantiza un camino de rosas. La vida centrada en Cristo no asegura recibir el mismo trato que José recibió de Potifar. Consideremos que la misma santidad puede, de hecho, tener el efecto contrario. A veces hasta te van a poner apodos. En el capítulo 37, cuando los hermanos de José lo ven venir, vemos que ya le tenían un apodo. Ahí viene el soñador, en una forma peyorativa, descalificándolo. Ahí viene el soñador. José experimentó eso en ambos sentidos. Vivir en santidad le provocó el rechazo de su familia, pero también el aprecio y confianza de Potifar. Porque la vida en Cristo es así. Unos van a reconocer y apreciar la rectitud de un cristiano, mientras otros lo van a odiar exactamente por lo mismo. Pero no solamente eso, sino que tentaciones muy fuertes van a llegar para aquel cristiano que quiere vivir en obediencia, y van a llegar cuando sea más proclive a caer. Cuando sucumbir ante tal tentación parezca lo más sensato. Veamos la vida de José. Ya había pasado por mucho y la relativa estabilidad que había llegado a su vida estaba a punto de esfumarse. Todo estaba por cambiar. Versículo 7 al 8. Dice, aconteció que después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Es casi surrealista cómo cambian las condiciones de vida de José de un momento a otro. Como ya dijimos, él había llegado a su etapa de adulto joven, casi llegando a los 30 años, siendo un joven maduro, sobresaliente en su trabajo, y añade la palabra que además, bien parecido. Y entonces, llama la atención de la esposa de su jefe. Y no se trata de cualquier mujer. La prueba no era fácil. Es de suponerse que se trataba de una mujer elegante, de sociedad, y por lo que se puede apreciar, seductora. Pero más allá de eso, ella tenía autoridad sobre José. Ella estaba en una posición de poder, mientras que José seguía siendo un esclavo, a pesar de sus ascensos laborales. Y aún así, José tiene la osadía de negarse. Y ante la negativa, no crean que esta mujer se va avergonzada. ¡Ay, qué estoy haciendo! No, no. Dobla la apuesta. Versículo 10 dice, hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Pero José se niega de nuevo. Y podría a lo mejor un cristiano moderno, un hombre moderno, decirle a José, oye José, pero es que no estás entendiendo tu situación. Mira, José, eras un esclavo. Ahora no te tratan como esclavo, pero lo sigues siendo. ¿Lo vas a echar todo por la borda, José? ¿Vas a dejar de ser mayordomo? ¿Te acuerdas que es tener hambre? Porque la vas a volver a tener. ¿Te va a faltar vestido? ¿Te va a faltar techo? ¿En serio vas a regresar a la miseria, José? ¡Te lo está ordenando tu jefa! Ahí tienes la justificación, José. ¿Cuántas veces, como cristianos, llegamos a esos callejones sin aparente salida? ¿Cuántas veces parece más razonable caer en un pecadillo o sucumbir ante una tentación cuando sabemos que nadie se va a enterar y que no va a tener mayores consecuencias, mientras que por otro lado, mantenerse firme, obedecer, parece tener consecuencias catastróficas para nosotros. Y entonces, en esos momentos, la realidad comienza a distorsionarse en nuestra mente. Nuestro corazón nos empieza a traicionar y lo malo empieza a lucir su parte buena, entre comillas, y lo bueno empieza a sacar a relucir su parte mala. Es decir, bueno, pues no está tan mal, ¿no? O sea, porque es que mira todo lo que pierdo si obedezco. Y pues yo sé que si caigo, pues el Señor me va a perdonar. ¿Cuántas veces razonamos así? Los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, solo tenían que postrarse ante una estatua una vez, un ratito. El gobierno de turno había puesto una nueva ley que obligaba a todo ciudadano a arrodillarse ante una estatua cada vez que se entonara, cada vez que sonaran ciertos instrumentos musicales. Y ellos se negaron. El mismo Daniel, ante otra ley, solo tenía que evitar orar por un tiempo. ¿Qué le costaba? Eran cosas que estaban al alcance de todos ellos. Podríamos argumentar, bueno, es que Dios habría entendido, digo, la vida de ellos estaba de por medio, ¿no? Es decir, ¿por qué simplemente no lo hacen y ya? Te arrodillas un ratito, ya. Dejas de orar. Es más, escóndete para orar. Pero no. Pero ellos se negaron a ceder ante la prueba y lo mismo hizo José, costara lo que costara. Entonces quedan aquí de dos sopas. O ellos tenían una perspectiva y una dimensión mucho más amplia de lo que significaba la lealtad a Dios y de lo que implicaba el pecado, o estaban exagerando. Pero si nos ponemos a pensarlo, el pecado es tan serio ante la santidad de Dios que Dios no pudo pasar por alto uno de ellos. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios no lo pudo pasar por alto. Y en un acto de misericordia, quiero subrayar, misericordia, tuvo que echarlos de su presencia, porque de haberlos dejado en ese lugar, habría tenido que darles el castigo que merecía. La expulsión del hombre de la presencia de Dios no fue un arrebato de Dios, producto de un coraje incontrolado, como un padre que corre a su hijo de la casa en un arrebato y luego se arrepiente y luego piensa lo que hizo. No, fue un acto de misericordia, porque lo que seguía de facto y en total legalidad y justicia era el castigo eterno para ese hombre y esa mujer. Pero Dios, en lugar de impartir la justicia que correspondía, prometió a su propio hijo para que él recibiera ese castigo, para que la justicia fuera aplicada a él. En conclusión, estas personas, y tampoco José, estaban exagerando. José no estaba exagerando al negarse el placer que se le ponía enfrente. De hermoso empaque, pero de un contenido podrido. Y es que, hermanos, no hay un solo cristiano en la Biblia que no haya pasado por pruebas y tentaciones. Las pruebas y las tentaciones estarán allí a lo largo de nuestra vida. Si ponemos atención a las palabras de la oración del Padre Nuestro, la petición no es que las tentaciones no lleguen, porque Jesús da por sentado que llegarán, da por hecho que van a ser parte de nuestra vida. La súplica no es para que no haya tentaciones. La súplica es para no caer en ellas. Y yo me pregunto, bueno, ¿no es más lógico pedir que las tentaciones nunca lleguen? Es decir, yo haría eso. Porque si yo no tengo tentaciones, por lo tanto no peco y me mantengo libre de pecado. ¿No es así? ¿No va por ahí el razonamiento? Y yo le pediría al Señor, Señor, pues haz que las tentaciones nunca lleguen a mi vida, pero sé que no me lo iba a cumplir. Porque a lo largo de la palabra no vemos a un solo cristiano con un trayecto sin pruebas ni tentaciones. Y más aún, dice la Biblia que no hay tampoco uno solo que se haya ido invicto. Entonces, por conclusión, las pruebas y tentaciones deben de tener un propósito para Dios. ¿Con qué propósito llegan las pruebas y tentaciones? Yo he anotado tres, pero hay más. La primera de ellas es que las pruebas y tentaciones nos ayudan a conocer nuestro estado de salud espiritual. Son como una prueba de diagnóstico. La experiencia de pasar por pruebas y tentaciones nos va a enseñar ya sea la gracia del Señor en nuestra vida, que tenemos la seguridad y la certeza de que a pesar de que hemos caído, Él ya ha pagado por eso. O nos puede mostrar también las maldades que hay en nuestro corazón. Aquello en lo que nosotros decimos que hemos dejado atrás, pero que todavía está ahí. Unas veces estas pruebas y tentaciones nos van a animar a ver el progreso de nuestra fe. Y vamos a decir, gloria a Dios, he dejado esto atrás. Y otras veces nos van a humillar al mostrarnos, lo que todavía persiste en nosotros. Como segunda razón es que las pruebas y tentaciones nos acercan a Dios. Él destroza las opiniones gloriosas que a veces tenemos de nosotros, haciéndonos ver que no tenemos otra escapatoria que acudir a Él en debilidad. Y es en esa debilidad cuando Él nos pone de rodillas y nos hace reconocer que solamente Él puede mantenernos firmes. Pero no de una forma orgullosa en la que Dios está así como el meme, donde regresa una persona a pedir perdón y contesta el otro, ah, con que viene arrastrándose, No. Sino compasivamente, con los brazos abiertos. Como última razón y consecuencia de las primeras dos, es que las pruebas y tentaciones forjan nuestro carácter. Nosotros como padres, y si no eres padre, seguramente tus padres han hecho eso contigo. Ponemos a veces a nuestros hijos en condiciones, en situaciones complicadas, bajo nuestro control, para que ellos la resuelvan. O a veces no les damos la solución pudiéndolo hacer y dejamos que ellos lo resuelvan. ¿Por qué? ¿Porque no los queremos? ¿Porque queremos verlos sufrir? Claro que no. En realidad esperamos que esas experiencias forjen su carácter, que les ayude a enfrentar la vida. Dios es un Padre así. Todo esto, todas estas situaciones por las que Dios nos hace atravesar, nos van moldeando a la imagen de Cristo. En conclusión, da por hecho que las tentaciones llegarán, particularmente cuando tomes la decisión de vivir una vida en santidad que glorifique a Dios. El punto número 3 es que un hombre cuyo carácter ha sido forjado por Dios tiene el valor de huir de las tentaciones. La prueba de José estaba a punto de escalar. Llevaría la tentación a otro nivel. La esposa de Potifar no era una mujer que aceptara un no por respuesta. Los versículos 8 al 12 dicen lo siguiente: y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi amo no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí, y ella lo asió por la ropa diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Es muy interesante ver que la razón que esta mujer da perdón, que la razón que José da a esta mujer para no acostarse con ella no tiene que ver con la educación que le dieron sus padres. Es que mira, mis padres me educaron de esta forma, yo no podría faltarles al respeto de esa manera. Es que yo no soy ese tipo de hombre. No, está bien, ambas cosas son loables. Ambas cosas son buenas razones. Pero hay una mejor. La razón de José es Dios. Dios, voy a pecar contra Dios. Esto constituye un pecado contra Dios. Y a veces vale la pena preguntarnos, ¿cuáles son las motivaciones que nos llevan a vivir una vida moral? ¿Es llenar el ojo de otros? Porque podríamos poner razones que son muy aplaudibles. Como por ejemplo, bueno, es que yo quiero ser un ejemplo para mis hijos. Bueno, lo que pasa es que yo quiero honrar a mis padres. Yo quiero ser de buena influencia para la sociedad. Aplauso. Aplauso. Pero ¿hay alguna razón subyacente debajo de eso? ¿O simplemente es eso? Porque la razón subyacente es Dios. ¿O no? ¿O no? Porque podemos tener muchas razones aplaudibles para llevar una vida moral. Pero la base es que la razón debe ser Dios. Pero entonces, la mujer de Potifar simplemente no cede. Y un día que entró a hacer sus labores, ella llega al punto de tomar el toro por los cuernos e ir a encimarse a José. Y ya parece que ya hay un contacto físico. Y parece ser que quiere llegar a desvestirlo. Posiblemente lo tenía ya arrinconado. ¿Y qué hace José? Ya no hay escapatoria. Ya no se puede quedar a dialogar. José se echa a correr. José hace lo que actualmente muchos hombres habrían calificado como cobardía. ¿Por qué no se trata de quedar a argumentar otra vez como ya lo había hecho antes? Porque la tentación ha escalado, las cosas se han salido de control, entre comillas, y José entiende que tiene que huir. Y muchas veces pensamos que los héroes de la fe fueron estas personas que no tenían luchas, que estoicamente y con gallardía, con la mano en la cintura, resistían las tentaciones. Apártate, mujer, soy un hombre casado. No quiero beber eso. No. Esta sería una perspectiva muy poco realista. Ellos eran hombres como nosotros. Y posiblemente tampoco este era el caso de José. No lo dice la palabra, pero cabe la posibilidad de que José haya en algún momento experimentado algún deseo de caer. Él era joven. Por su edad, entendemos, y por los avances médicos, que posiblemente sus niveles de testosterona rondaban los 600 nanogramos por decilitro, es decir, muy altos todavía. Y ella, como ya dijimos, probablemente era una mujer bella que dominaba el juego de la seducción, ya que probablemente no era la primera vez que ella hacía esto. Y ahora tenía arrinconado a José. ¿Ella había pasado por mucho? Además, nadie se iba a enterar. ¿Por qué otra vez arruinar su futuro brillante? Pero su Dios se iba a enterar. Y eso para José era suficiente. Y José tomó la única salida que le quedaba, aunque sabía lo que iba a implicar. ¿Por qué Dios muchas veces nos manda... En su palabra, a huir y no a luchar? Porque aunque creyentes, el pecado todavía mora en nosotros. Nuestro corazón sigue siendo traicionero y nuestra carne exige su cuota de placer, venga de donde sea. Si algo no despertara cosas en nosotros, sentimientos, sensaciones, satisfacciones, placeres, no sería llamado tentación. La definición está en el nombre, porque tienta, toca fibras mueve sentimientos, distorsiona el razonamiento. Por ello, por lo tanto, Dios nos llama a huir de las tentaciones. Particularmente aquellos pecados que todavía son una debilidad para nosotros. Hay quienes sostienen que José es un tipo de Cristo, es decir, un personaje bíblico que refleja a Cristo como Mesías. Y yo estoy de acuerdo con esa postura. José, fíjense, fue un hombre cuyo corazón fue recto delante de Dios, sometido a mucha aflicción y siendo inocente, fue culpado y enjuiciado y obligado a pagar por pecados que él no había cometido, para que en última instancia, los que conocen la historia de José, él, su pueblo, pudiera ser salvado de lo que se venía, una sequía y un hambre como no se había visto antes, en un paralelismo total con Cristo, con la diferencia de que Cristo lo hizo voluntariamente. Pero como todo lo que se compara con Dios es imperfecto, también José era imperfecto, y por ello tenía que huir de ciertas situaciones en lugar de enfrentarlas, porque no era inmune a la tentación, no era inmune al pecado, pero nuestro Cristo sí lo es. Por lo tanto, puede enfrentar al mismo pecado y a Satanás y decirles a la cara, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y haberse mantenido perfecto en una posición de inocencia, libre de pecado, porque así entonces pudo ser culpado por todos los pecados que él no había cometido, dando él su vida recta a muchos pecadores y tomando a cambio sus vidas todas torcidas. Los pecadores recibieron la gracia, el trato que le correspondía a una vida como la de Cristo, y él en cambio recibió la justicia que les correspondía a una vida torcida como la de ellos. ¿Te das cuenta que solamente Dios puede cumplir los requerimientos perfectos de Dios? Ningún otro. Porque entendemos por la Biblia que hasta los ángeles en algún momento fueron capaces de pecar. Por eso Cristo es Dios. Pero volviendo al tema, huir no es de cobardes. Es una forma de combatir el pecado, aunque suene como algo contrastante. Porque es una forma de evitar ser conquistado por el enemigo y una oportunidad de reagruparse, de ir al general supremo y recibir nuevas órdenes y volver a ser restaurado. La huida es de hecho una estrategia de guerra y la guerra en lo que nos encontramos es una guerra espiritual. Como último punto y cuarto, un hombre cuyo carácter ha sido forjado por Dios es consciente en todo momento de que Dios está con él. La mujer de Potifar, aquí hablando, dice de los versículos 14 al 20, dice, llamó a los de su casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros, vino a él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer, que su mujer le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. Ya vimos que la misma santidad de José lo puso en aprietos. Hacer lo bueno le trajo lo malo o consecuencias. Si bien ya habíamos dicho que esto es algo que podía suceder, ¿dónde estaba Dios? Porque José parece un hombre que cosecha más descalabros que bendiciones a causa de su obediencia. ¿Dónde está Dios? Es Su vida parece una montaña rusa. ¿Dónde está Dios? Dice la palabra que Jehová estaba con José cuando él era próspero, cuando estaba en la cima, pero también cuando estaba en el fondo del barranco. Pues una vez puesto en la cárcel, su amo lo llega, lo toma y lo mete a la cárcel, tiene la suficiente influencia en el gobierno de Egipto para refundirlo, para que no vuelva a salir José. Y el versículo 21, después del pasaje que hemos leído, comienza diciendo, pero Jehová estaba con José. Entonces, Dios estaba al inicio del periodo de bendición y estaba también al inicio del periodo de prueba, porque Dios está con nosotros en todo momento, en las horas más brillantes, pero también en las horas más oscuras. Poco dice la palabra acerca de cómo se sentía José en sus horas más oscuras, porque rápidamente estos relatos bíblicos nos llevan a ver a un José que se ha adaptado en su entorno y ha florecido nuevamente en él. Pero sí podemos intuir que no fueron momentos fáciles de digerir. No fue inmune al sufrimiento. Más adelante, la historia sigue, y en el capítulo 42, cuando los hermanos de José están frente a él, pero sin conocerlo, comienzan a hablar en el idioma hebreo. José era primer ministro, y ellos asumían que José no hablaba hebreo. Y José los está escuchando, y una de las cosas que revelan es que aquel día, cuando tenían a José listo para matarlo, cuando lo tenían encerrado, José estaba llorando, José estaba en angustia y les rogaba. Probablemente también al entrar a la cárcel tuvo sus malos momentos. Porque la Biblia, ¿sabes?, no nos llama a aguantarnos el llanto. No nos llama a fingir que nada pasa cuando estamos en medio de una prueba. Pero sí nos llama a tener presente, a ser conscientes de que Él está con nosotros en todo momento. Dice el Salmo 46:10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Que como cristiano tengas en ti el deseo de vivir para la gloria de Dios. Que tengas contentamiento y puedas florecer en el lugar que Él te ha puesto. Que Dios te conceda huir del pecado, cueste lo que cueste, y que nunca olvides que tanto en tus horas más brillantes como en las más oscuras, Dios está contigo. Al final, pasados los años, dando por cumplida su sentencia y levantado por mandato del rey, José sería puesto al lado del trono del rey, al lado del trono del faraón. Así Cristo, después de haber sido condenado culpable y de ser enjuiciado por culpas y pecados que no le correspondían, fue muerto y levantado de la tumba al tercer día, y por mandato de su padre el rey, puesto al lado de su trono, a su diestra. Cuando José fue levantado, estuvo en posición de ser un digno salvador de su pueblo, al proveerles alimento durante los años de sequía y escasez. Cuando Cristo fue levantado, también sería digno de ser llamado el salvador de su pueblo, nuestro salvador, y en la sequía de nuestro corazón haría correr ríos de agua viva. Por causa de José, su pueblo fue digno de venir a vivir a la mejor nación que existía en ese momento en la tierra. Por causa de Cristo, nosotros seríamos levantados con Él y tenidos por dignos de entrar en la mejor nación que jamás haya existido y de estar en la presencia del Rey para siempre. Que el Señor les bendiga. La bendición final es de Números 6, 24 al 26. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce tu rostro y ponga en ti paz. Que el Señor les bendiga. Estamos despedidos.